Deportes.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes, penúltimo de este año 2025. Se va acabando el año futbolístico, pero por delante nos queda una semana realmente entretenidísima. Fútbol esta noche, Rayo Betis, para cerrar la jornada número 16. El miércoles, Copa del Rey. En Vitoria, Deportivo Alavés, Sevilla. El jueves, más Copa del Rey. En Murcia, Real Murcia-Betis. Y el fin de semana, el sábado, Real Madrid-Sevilla. El domingo, Betis-Getafe, jornada 17. Es decir, tenemos 5 partidos en los próximos 7 días que nos van a dar para el debate. Y mucho. Y además tenemos la semana de las juntas de accionistas. La de hoy se supone que con mayor ruido y muchas incertidumbres de futuro, junta de accionistas del Sevilla, mañana debe ser una balsa de aceite la junta de accionistas también que va a celebrar el Betis. Venimos de un fin de semana donde el Sevilla por fin encontró un partido plácido, cómodo, ante un rival que incluso ha llegado a destituir a su segundo entrenador de la temporada, el Oviedo. 4-0, victoria de peso, porque le aleja en 5 puntos de los puestos de descenso al equipo de Matías Almeida. Y la cita para el Betis esta noche. Están ya por ahí Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Está por ahí también Andrés Ocaña. Hola, Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Al Betis le toca ya ganar en Liga, ¿eh? Va con cierto retraso en el puntaje, como diría el ingeniero, y se le va acabando el margen para intentar estar medio enganchadito ahí a una remota posibilidad de o bien en las 4 primeras plazas o, por ejemplo, que no se le vaya al Español, que lo tiene a 6 puntos, y sobre todo que no se le echen más encima todavía equipos como el Atleti Bilbao o el Celta de Vigo. ¿Toca reacción en Liga?
Es lo que le toca al Real Betis Balompié, que lleva una victoria en 5 partidos, que ve como el Villarreal ahora con un partido menos está a 11 puntos, el Atlético de Madrid ya a 10, pero que yo creo que lo más importante es que el Español se le ha escapado ya 2 encuentros, ¿no? Esperando a ver lo que va a hacer hoy, pero lo sabe Pellegrini, que hablaba de elevar el nivel en esta competición, lo sabe la directiva, lo saben los jugadores. Hoy yo creo que es un partido que adquiere, por todo lo que hemos comentado, Oliva, mucha trascendencia y en el que además tenemos que ver el Betis sin Isco, sin Bellerín, sin Anrabat o sin Abde, jugadores muy importantes.
En tan solo unos instantes, en un ratito, se marcha Víctor Fernández a la Junta de Accionistas del Sevilla. ¿Qué esperas de la Junta, Víctor?
Hombre, espero que los accionistas y José María del Nido veramente apriete a los que mandan, a los que están en la mesa para conocer algunos detalles sobre el proceso de venta en el que está metido el club. Los números ya los sabemos, unos tiran para un lado, otros tiran para otro a la hora de analizar las deudas, pero creo que ese proceso de venta es lo que va a centrar la actualidad y sobre todo qué actitud va a tener José María del Nido Benavente en la Junta de Accionistas de hoy.
Se marcharon ya a Coradans y Eyuque, han dejado buenos highlights, los dos, los mejores del día de ayer en la victoria de peso que ahora enseguida vamos a analizar. ¿Me puedes adelantar simplemente qué nota le vas a poner, o al menos la horquilla de la nota para Acor Adams?
Elevada.
Elevada. Enseguida.
Pero perdona, en el partido de ayer,
Sí, partido de ayer, sí. No te
y hay sospechas.
Por el global.
Y hay sospechas, luego lo cuento.
Pero todo suma.
Señores, 3:30 de la tarde enseguida comienza el debate de los lunes en Deportes COPE Sevilla, en COPE más Sevilla.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes. Bienvenidos al debate de los lunes. Ya están Víctor Fernández y Andrés Ocaña preparados hasta las 4 en punto de la tarde. Estos 30 minutos extras que tienen en la programación deportiva de COPE más Sevilla, siempre que hay liga, aquí estamos para analizar todo lo que nos ha dejado el fin de semana y la semana que tenemos por delante, que es apasionante. ¿No quería fútbol, Víctor? Pues 5 partidos, ¿qué te parece? En la semanita.
Bien.
¿Te gusta,
bien,
no?
Bien. Sí, hombre.
Prensa, es partido, que... fútbol...
Claro. Claro, si no, esto no tiene ningún interés, ¿no?
Sí, sí, un rodillo, no parar, va a ser claro. La semana. Lo primero es lo de esta noche, ¿eh? Llegará la Copa el miércoles para el Sevilla en Vitoria, el jueves para el Betis en Murcia, el fin de semana jornada 17 el Sevilla en el Bernabéu, el Betis recibiendo al Getafe para cerrar el domingo, pero antes esta noche, Rayo Betis. Después de 1001 investigaciones, desde primera hora de la mañana, tienes ya a esta hora... ¿Te han comentado cuál es el 11 de Pellegrini para esta noche o tienes cero dudas, Ocaña?
No me lo han comentado. Si quieres decir si he tenido una garganta profunda, ¿sí?, que me haya dicho quién va a jugar, la respuesta es no, pero creo que tengo el 11 de esta noche, Oliva. En eso sí que creo que no me voy a equivocar.
Fíjate ¿del que has dado a la 1 de la tarde hasta esta hora de la tarde difiere en algo?
En nada. Lo que te quería preguntar a ti, si crees que me he equivocado en alguno.
¿Alguna duda tengo? Dale, repite el 11 y ahora lo debatimos rápidamente.
11 inicial del Betis para jugar ante el Rayo. Álvaro Valles en portería. Aitor Ruibal, banda derecha. Valentín Gómez en la zurda. Con Bartra y Nathan como centrales. Doble pivote para Altimira y Marroca. Banda derecha Anthony. Riquelme en la izquierda. Fornals, Engel enganche. Y arriba el Cucho Hernández, en mi equipo, mi apuesta para el partido de esta noche.
Sería,
¿dónde tienes la duda?
Sí, bueno, quizás en la composición del centro del campo, ¿no?
Altimira, Roca, Fornals, ¿no?
No ahí te cabe a los Chelsea hoy, ¿no?
Pues yo es que en Vallecas, y viendo los minutos del otro día, sí, yo creo que hoy necesita el Betis a gente con más ritmo, con la pierna más dura, con... No te digo que los Celso seguro va a jugar media hora, 40 minutos, depende cómo vaya el partido, pero me parece que lo primero que tiene que hacer el Betis sin jugadores tan importantes como Abde, como Anrabat y alguno más que hay por ahí, creo que es igualar la intensidad del Rayo, y yo a los Celso no lo veo ahora mismo para eso, la verdad.
Fíjate que yo no. Te iba a decir que mi centro del campo, el centro del campo que creo que podría salir sería el formado por Fornals, Marroca, Lo Celso.
Sí.
Con Riquelme y Anthony en los costados y el Cucho arriba. Por eso te digo que ese es el matiz que yo le meto al centro del campo, basándome un poquito en la alineación también del pasado jueves. Han pasado desde el jueves, han pasado 4 días, no olvidemos, porque el partido se juega el lunes. Desde el jueves aquí ha tenido tiempo para recuperar a los jugadores. Es decir, que pueden repetir algunos del once titular, pero me da que, viendo la composición de ese once, lo mismo el que no juega es Sergi Altimira y sí Marroca con Fornals. La única duda, y Lo Celso, por supuesto, en el once titular, porque si Lo Celso es suplente el jueves, si es suplente en Vallecas, Lo Celso ya pasa directamente a ser un suplente en el Betis, Ocaña.
Pues es que es la duda que yo tengo. Al entrenador, no voy a decir que le haya venido bien, pero digo a la hora de deshojar la margarita de las alineaciones, que Lo Celso haya estado tocado muscularmente, que por cierto son molestias que le vienen acompañando ya prácticamente de forma crónica todo el año. Algunas veces le aprietan más y otras menos, pero que lo tienen un poco mermado y yo creo que hoy no es el día para que vuelva, Oliva. Sinceramente te lo digo. Me da la impresión de que ni el rival, ni el escenario, ni el tipo de partido es el día ideal para que Lo Celso vuelva a la titularidad.
La importancia, y vamos cerrando esta previa express del partido del Betis, antes de ocuparnos de las noticias que tienen que ver con la junta inminente del Sevilla de esta tarde, la resaca también del encuentro del Sevilla de ayer, por cerrar esta previa desde el punto de vista del Betis. ¿No tenéis la impresión, abro la pregunta también para Víctor, que si no se conecta prontito a la Liga, corre peligro de empezar a perderle interés grupo y entrenador al campeonato de Liga y que todo empiece a centrarse demasiado pronto en eliminatorias, es decir, Copa del Rey y la Europa League, si no empieza a encontrar motivaciones en la Liga? Porque todos entendemos que por muy mal que lo haga no va a bajar del 6-7 en la Liga, pero que si no se engancha pronto ganando partidos, cuidado a la posibilidad de desconectarse del, digamos, objetivo inicial que era estar peleando por los cuatro primeros. ¿Piensas que corre peligro esta posibilidad? Empiezo por ti, Víctor. ¿Que se vaya demasiado pronto la cabeza ya para los jueves europeos o la
Copa
del Rey?
No me entra en la cabeza esa posibilidad. Es decir, el vecino se puede desconectar de la Liga. Uh-huh. Sería un torpedo en la línea de flotación del crédito de Pellegrini. Otra cosa es que esto avance y llegue un momento determinado de la competición, que el Betis tenga que rotar porque estamos en momentos muy avanzados de la Europa League. Bueno, vale, pero a estas alturas el Betis no se puede desconectar de la Liga, no me entra en la cabeza.
Muy pronto. Hay ese peligro que se pueda perder cierta motivación en el grupo con la Liga si no se engancha rápido.
Bueno, yo ese peligro no lo veo, porque creo que si el Betis se desenganchara, se produciría una crisis. O sea, que alguien pondría pies en pared. Pero de lo que sí estoy seguro, Oliva, de que por ya más allá de que muchos quieran endulzar hasta ya lo máximo la temporada que está haciendo el Betis, que el equipo de Pellegrini no puede ganar un partido de cada seis en Liga, aunque empate cuatro. Uh-huh. El equipo de Pellegrini del Betis, este Betis, que en la última jornada fichó a Anthony, fichó a Rabat, que tiene al Cucho, que está esperando los Celso en el banquillo, con tres centrales de categoría, este equipo no puede ganar un partido de cada seis. El que defienda el Betis en Liga, que gana un partido de cada seis, porque va muy bien en la fase liguilla de grupos de Europa, porque ha eliminado a dos segunda federación en la Copa del Rey, creo que estaría bajando el nivel de ambición y de exigencia peligrosamente. A mí me da la impresión de que hoy sí. El Betis tiene que recuperar crédito.
Por eso digo que es un partido de peso.
Que hay que apretarle al entrenador.
Sí, sí. Para mí es un partido que tiene su peso, ¿eh? No es un partido cara a cruz, un partido trascendental absolutamente, pero sí de peso para ver si este Betis se conecta definitivamente ganando partidos en el campeonato de Liga y tiene una buena ocasión hoy en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Dos cuestiones muy rápidas, pero muy rápidas. Ocaña, ¿qué te dicen en el club de las negociaciones que se han llevado con las federaciones? Porque, por ejemplo, Pate Sis puede jugar con Senegal, tiene también Copa de África, o sea, puede jugar con el Rayo antes de marcharse con Senegal, y sin embargo, ni el Congo ni Marruecos han dado su brazo a torcer. ¿Qué te cuentan sobre estas cuestiones?
Bueno, pues que Marruecos...
O sea, no está ni Adde, ni Anrabat, que ya se marchó, ni Bakambu ya esta noche.
En el club hay malestar, pero entienden que Marruecos ahora mismo es quizás la máxima candidata para ganar el título, y que además Adde y Anrabat son fundamentales en el equipo, y que además en la jornada inaugural actúa Marruecos. O sea, que quizás tienen todavía menos días que los demás. Hay resignación. Es verdad que les hubiera encantado contar con Abde y que lo intentaron hasta el último minuto, pero a ver, es el precio que hay que pagar por tener jugadores buenos y jugadores internacionales. Y además estas lamentaciones, Oliva, tienen que venir, no lamentaciones, pero que cuando empieza una temporada tú tienes asumido que pierdes un mes a jugadores de este nivel, ¿no? Lo que tiene que haber incluso, recursos en el banquillo.
Es verdad que ahora hay un tramo de tres partidos para el Betis, que termina antes la Copa de África que en otras ocasiones, a mitad de enero estará acabada, pero ya empiezan a perderse desde hoy partidos los futbolistas africanos. El partido lo pita de Burgos Bengoechea, 9:00 p.m, desde las 8:30 en Cope más Sevilla, con Iglesias Villanueva en el VAR. Vamos a lo de esta tarde y ahora enseguida nos vamos a ocupar también de la resaca que nos dejó el triunfo del Sevilla y las notas de Víctor Fernández a los jugadores del Sevilla en el Sevilla 4 Oviedo 0, pero la actualidad manda. A partir de las 6 de la tarde, Hotel Los Lebreros, ¿sabes dónde está, Víctor, el hotel?
Sí, hombre, claro, lo sé.
¿Te conoces el camino?
Desde hace muchos
años. ¿Los pasillos?
Desde hace muchos años.
¿Por dónde entran unos y otros?
Bueno, aquello lo reformaron y es distinto. Ahora quitaron esos magníficos sillones que había. Estaba muy cómodo, ahora hay unas sillas, pero
sí.
Lo conocemos.
Hemos perdido
años.
Un poquito de comodidad, ¿no?
Sí, a muchos años. Yo no sé la cantidad de, pues, más de 25 juntas, ¿eh?
Mm-hmm.
Sí.
Y esta decías que estás muy, muy pendiente de dos cuestiones. Una, la primera, que explican. Dos, el papel, y para mí esto es lo fundamental, de José María del Nido Benavente. ¿Será un Del Nido Benavente que con la boca pequeña vuelva a remeter contra su hijo y presidente, pero con la boca grande esperando, como todos, una gran venta? ¿Qué esperas de Del Nido Benavente? ¿Qué te comentan?
Pues no lo sé, Oliva, sinceramente, pero es una de las cosas que...
Lleva mucho tiempo sin aparecer, ¿eh?
Más me llama la atención, porque decir que el presupuesto va a estar en 160 millones de euros, que esperan un pequeño déficit de 3-4 millones de euros de pérdida, que han rebajado en 100 millones de euros la inversión y por lo tanto el gasto, ¿no?, desde la temporada 2022-2023, y que la deuda neta es de 88 millones de euros. Es que eso ya lo digo yo, es que eso ya está contado. Otra cosa es que vengan otros economistas y a decir, pues, todo lo que dicen los auditores del Sevilla. Pero lo más interesante, por supuesto, es saber cómo se le va a apretar, ¿no?, a la mesa en el día de hoy, para, y qué detalles se pueden conocer del proceso de venta, y sobre todo lo que tú comentas, ¿no? ¿Qué actitud tiene José María Del Nido Benavente, que está metido también en ese proceso de venta, aunque asegura que él no ha recibido ninguna oferta, pero si se va a tapar o si va a seguir apretando? Es lo más interesante para mí en el día de hoy, ¿no?
¿Qué pensáis? ¿Que por dónde pueden ir los tiros? Ocaña, también te meto directamente en el debate. ¿Por dónde pensáis que va a respirar Del Nido Benavente? ¿Va a mover la junta? ¿Va a incomodar a los actuales accionistas que están dentro del Consejo de Administración? ¿No, Ocaña?
La sensación que me da es que se va a hacer notar, que se va a hacer notar para decir, en todo esto que está ocurriendo y esto que están manejando, yo soy una figura trascendental e importantísima dentro del Sevilla. Y creo que él sabe que esta va a ser, pues, prácticamente, Oliva, si todo sale como tenemos en mente, ¿no?, creo que va a ser su última asistencia a una junta del Sevilla o su última comparecencia como el accionista más importante a nivel individual, y me extrañaría mucho que descara la oportunidad de hacerse notar. Y después estoy con Víctor en que en esta junta, por mucho que sea la ruina del Sevilla, la marcha deportiva, los jugadores que sean, ahí solo dos preguntas, ¿no? ¿Cuándo van a vender y a quién le van a vender? Creo que tienen la obligación los máximos accionistas y los directivos actuales del Sevilla de explicarle a la gente cuándo van a vender y a quién le van a vender, sobre todo.
Claro, ten en cuenta, Oliva, que hay un paquete de... ya cada día van menos personas a la junta porque han vendido mucho, pero todavía hay algunos locos que yo... y tienen todo mi respeto, que han mantenido su pequeño paquete de acciones, ¿no? 30, 40, 50, 60, 10, 12... Y ellos tienen la posibilidad hoy de acudir a la junta y creo que son los que van a pedir y los que van a mover esto y apretarles,
seguro,
para que les den información,
seguro,
¿no?
Tiene toda la pinta.
Es lo más interesante.
¿Piensas, Víctor, que es la última junta de accionistas de los actuales, ¿sí? De los actuales grupos que tienen las acciones? ¿Incluyamos última junta de accionistas con acciones de Del Nido Padre?
Yo creo que sí. Pero yo no le veo nada definitivo, ¿eh? Aquí ya han vendido Sevilla 23 veces. Aquí cada vez que me levanto hay
ya
como
ya está vendido.
Sí, sí. Y hay 5 o 6 que me dicen, tengo la noticia. Sí. Aquí todo el mundo, parece, es periodista y todo el mundo sabe que ha habido unas reuniones y ya sabe quién es el comprador y prácticamente cenó en el mismo restaurante.
Sí, pero cuando le preguntas quién es el comprador, te dice, ya te diré. O sea, no saben nada.
Yo te digo que a mí esta mañana me han dicho, yo pregunto a fuentes autorizadas, y lo que parecía muy, 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 muy cercano hace un mes, hoy no parece tan cercano. Hoy no parece tan cercano. Esto es complicado, esto hay que venir, hay que ver los números, hay que ver el ruido, el que compra. Hemos visto otros clubes, con el caso del Getafe, que un minuto antes de cerrarse se rompió. Y yo no elevo nada definitivo, simplemente sabemos que hay negociación abierta con un fondo americano que ha estado en Sevilla hablando con empleados, hablando, viendo las cuentas, y son los primeros que están...
O sea, que el conocido de manera figurada como Steve McQueen ya está por aquí, ¿no?
Sí, ha estado.
Ya han estado por aquí, ¿no? Los Steve
McQueen. Y han hablado con todo el mundo. Bien. Y han hablado con muchas personas del club. Y tienen un problema... de viabilidad deportiva, que es que saben que tienen que poner al frente a alguien conocido, que no sea José María del Nido Carrasco.
Y... sin embargo, en esas negociaciones se habla de la posibilidad de que el actual presidente del Sevilla se quede como cabeza visible de los americanos. A mí me cuesta muchísimo también
creer en esto. Yo no me lo creo eso.
No lo veo, no lo veo.
Digo porque esto también nos ha llegado a todos, ¿eh?
Sí, pero que no digo que no me crea la noticia, que no me creo que vaya a pasar, te quiero decir, finalmente. Sí.
Bueno, vamos a ver, con Del Nido hay dos opciones. Una, o le mantienes el sueldo y lo mantienes en el club, o dos, le tienes que pagar. Porque él tiene... él tiene un acuerdo con los accionistas y el acuerdo ronda los 2,5 millones de euros. ¿O pensáis que la traición al padre es de balde?
No, pero Víctor, el que venga...
O sea, digamos que esa sería esa cantidad de dinero, perdón, Andrés, ¿sería la indemnización que cobraría?
Claro. Aquí el del está fútbol... mal, ¿eh? Del fútbol no se va, del no fútbol no se va nadie vacío. Es decir, esta pelea, vamos a ver, vosotros pensáis que José María del Nido Carrasco se suba allí a la mesa para que le diga usted un mierda, con todo mi respeto, pero y esto y demás, para irse con una nominita cogidita con alfileres, hombre, por Dios, ¿no?
Sí. ¿Pensáis que aparecerá desde el estrado, desde los accionistas que mandan la palabra cláusula de confidencialidad y no podemos hablar de nada del proceso? Esa palabra que alguien la inventó de estos nuevos gestores para no decir nada, ¿no?
Sí,
es que estamos en una cláusula de confidencialidad y no podemos desvelar nada. ¿Pensáis que eso va a sonar desde la mesa?
Sí, bueno, vamos a ver, evidentemente nadie va a decir, mira, estamos negociando con esto, nos dan esto. No, eso no lo van a decir, lógicamente, pero hay otras muchas preguntas que hacer,
¿no? Hay formas de mandar un mensaje de tranquilidad, ¿verdad?
Claro,
o de
claro,
ilusión,
claro.
O de... No sí, tienes
efectivamente.
Que, evidentemente, decir, no puedo decir nada, lo que no va a hacer es tranquilizar a la gente, ¿no? Tranquilizar a la gente, pero es que... Y después habrá que preguntarle... a todos los accionistas que cómo le sienta que la afición, los viris estén ya levantando la voz contra una supuesta venta a un grupo extranjero, ¿no?
Vamos a ver, yo
que preguntar.
Yo aplico un silogismo, Oliva.
Si, adelante con él.
Llevamos más de 25 años. Si normalmente en las juntas del Sevilla ha habido lío por menos motivos, incluso en épocas de Del Nido, en épocas de don José Castro Carmona levantando títulos, ¿no? Había escándalo allí Del Nido.
Con los títulos de cuerpo presente.
Con los títulos de cuerpo presente que pone allí don José. El silogismo es el siguiente. Si tenemos, si con esos argumentos ha habido lío y la cosa estaba encendida, con un proceso de venta del club no va a haber ese lío multiplicado por dos.
Tiene pinta. ¿Os consta...?
¡Qué casualidad, Miguel!
Sí, ¿tenéis constancia de que Antonio Lapi, que en otras juntas de accionistas ha acudido, lo va a hacer esta tarde?
Pues no, hombre, tengo yo... constancia de lo contrario, no,
hombre,
entendería
yo creo,
por qué
es
no,
más,
¿no?
Es más, creo... Sí.
Debe,
creo,
¿no?
Creo que va a ir, pues claro.
Sería lo natural,
más,
¿no?
Y lo natural.
Pero además es que debe ir, claro. Y
lo natural. Y bueno, y hombre, cada uno tiene sus estrategias y nosotros no le vamos a decir a Antonio Lapi, prestigioso empresario, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero quizá en todo este camino también está faltando un poco escuchar a Antonio Lapi, ¿no?
Uh-huh. Sí. Hoy puede ser
solo
un día también para escucharle, ¿no?
Claro. Sí. Claro, hay que escuchar, ¿no? Yo creo que sin romper barajas, sin apretar, cada uno con su estrategia, pero creo que la gente demanda un poco la voz de esta tercera vía, ¿no? De qué está pasando, qué opciones tienen, cómo ven la posibilidad de entrar, de no entrar. En fin, creo que hace falta también escuchar a Antonio Lapi, ¿no?
¿O Caña?
Pues que creo que va a ir. Creo que debe ir y creo que solo tiene motivos de orgullo para ir. Es decir, estamos hablando de un empresario que ya ha trabajado en una parte muy exitosa del Sevilla, de la historia del Sevilla, y que ahora quiere poner su patrimonio en juego para intentar revitalizar a un club que se está cayendo, ¿no?, socialmente. Y me parece que solo tiene motivos para ir, para estar presente, y que el sevillista además querrá que Antonio Lapi, que es una de las piezas clave también en este proceso, esté allí, porque no va a ir, claro.
Ojo, que cuando digo eso, no lo digo de forma crítica hacia él, ¿eh? A lo mejor se ha entendido mal, todo lo contrario. Creo que han sido valientes y han dando un paso adelante y poniendo su capital, y creo que se merecen ser escuchados, ¿no? Cosa que, por ejemplo, los máximos accionistas Han ido diciendo que dónde está el fliqui, ¿no?
A eso
que
voy. Estar dinero, que ¿no? los actuales accionistas no los consideren como una buena vía para vender, como una buena alternativa. ¿A vosotros a qué os suena? ¿A que falta el famoso fliqui, como dicen algunos? ¿A falta de pasta en la oferta? ¿O que no consideran que estén con la capacidad para dirigir un club como el Sevilla, que quizás sea lo que más pueda sorprender? ¿A qué os suena esto?
A mí me suena a dos cosas. Primero que no se lo quieren dejar a alguien de aquí ante la posibilidad de que lo haga bien, y que saben que viene ahí Monchi. Y claro, si esta toman el club con Monchi y esto lo revitalizan, pues quedan de peluca y trompeta. Y lo más importante, que el Sevilla va a ser vendido al mejor postor. Esta historia
la segunda la puedo entender. La primera, para mí, no tiene comprensión alguna. Dentro. Tendría que ser todo lo contrario.
Pero es verdad,
pero sí,
¿eh?
Te compro las dos. No. Claro. Es decir, te compro las dos, Víctor, pero me parece alucinante la primera. No querer que otros puedan triunfar, siendo de aquí. Más las rencillas del pasado que pueda haber. No sé si con Monchi o con alguno de los otros protagonistas de la tercera vía. Lo segundo lo puedo llegar mucho más a entender desde el punto de vista de los que venden. Oye, es que a mí me pagan a 3.500 una acción y no quiero 2.000 o 2.500. Ocaña, remato y vamos con los últimos detalles de la junta de esta tarde.
No,
me
que decías, estando Ocaña, de acuerdo con el segundo motivo que ha dado Víctor, el de que lo van a vender al mejor postor, más de acuerdo estoy todavía con el primero, porque hay muchas formas de hacer las cosas, muchas. Y esa frase que desliza Víctor, que se está escuchando y todos la hemos escuchado ya entre bambalinas, de ¿dónde está el dinero de estos señores? Es una frase con muy mala leche. Una frase.
¿Te consta que les ha molestado?
De intentar ningunear, de intentar faltar al respeto, sí, con poca valentía además, porque se dice entre bambalinas, y que tiene que ver pues con un intento de negar la mayor y de justificar por qué no quieren dar ese paso con otros sevillistas, ¿no?
Te consta, tú los conoces bien, que les ha molestado estas cuestiones que van
desde
dentro.
Se está llevando todo con discreción. Sí se molesta el estilo. El fondo no, porque lo consideran que es absolutamente mentira. O sea, la oferta está ahí, la oferta está en un papel escrita, los argumentos y resortes para tener esa cantidad de dinero están absolutamente engrasados y preparados, y es ridículo, ¿no? Hay una oferta encima de la mesa, si ustedes quieren firmarla, pues el dinero estará ahí, pasado mañana.
La junta, 6 de la tarde. ¿Te vas prontito, Víctor, para allá, para el Hotel Los Lebreros?
Sí, hombre, claro.
Vamos cafelito y para allá, ¿no?
A echar la tarde, efectivamente.
A echar la tarde y la noche, ¿eh?
Sí, vamos a ver.
Como diría el maestro, la pila del móvil de la batería a tope.
Sí. No, yo no creo que vaya a ser, fíjate, no creo que vaya a ser muy larga, ¿eh?
¿Sí? ¿Crees que va a ser cortito o qué?
Sí, últimamente no creo que se vaya a meter esto en noche.
En hora bruja.
En madrugada.
Cuidado que pueda hablar ahí hasta. Ya verás.
No lo sé,
bueno,
ya veremos.
Va a ser interesante, la iremos contando a las 8:30 a nivel nacional, también en la transmisión local del Rayo Betis, también aparecerá Víctor Fernández para contar detalles de cómo está transcurriendo la Junta de Accionistas, y cómo no, esta noche, 11:30 en el partidazo, en el programa líder de la radio nocturna en nuestro país. Fútbol, sí, lo mejor para el Sevilla, que ayer ganó 4-0 en un día muy plácido, pero es un triunfo. Y ahora ya enseguida me meto contigo y las puntuaciones, Víctor, que tiene su peso tal y como estaba pintando la jornada, ¿eh?
Sí, claro, es que, bueno, es que ha ganado, ¿no? Dicen algunos, bueno, es que si hubiera perdido, bueno, mire usted, pero ha ganado, ¿no? Y si ha ganado ahora mismo, es que ha pegado un salto al noveno puesto. La verdad es que la Liga se ha reducido, la Liga cada día hay menos diferencia, y dicen, bueno, es difícil analizar este Sevilla, pero no le pasa solo al Sevilla, ¿no? Que si ganas dos partidos, es que te plantas justo después del quinto y el sexto, pero que te pones a
¿Ya estás mirando para arriba?
¿Quién, yo?
Sí.
No, digo la
realidad. ¿Piensas que el Sevilla puede mirar para arriba?
No. No, yo creo que no. Yo creo que el Sevilla tiene que hacer, como dice Almeida, aceitunita y huesecito fuera. Y no puede mirar para más, porque yo sigo pensando que la plantilla está cogida con alfileres. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Liga cada día es peor. Y entonces eso pues te permite que, si eres capaz de enlazar dos victorias, pues te metes arriba, ¿no? Te metes arriba.
Eso es cierto. Querido Alberto Ceballos, dale a la música de discoteca años 80, ahí la tenemos. Vamos. Ya, para las puntuaciones del Sevilla-Oviedo. Mañana tendrá las puntuaciones del partido Rayo-Betis con Andrés Ocaña, pero antes vamos con las de los jugadores del Sevilla en el partido de ayer ante el Real Oviedo. Máximo interés por ver la puntuación a don Acor Adams. Blajodimos, el portero, Víctor.
Un 5. Pero creo que prácticamente no fue un espectador, ¿no? Desde la portería, y bueno, le doy un aprobado. Se vistió bien, estuvo aseado, y 5.
Línea de tres centrales. Novedad ayer, Cardoso.
Mira, yo le voy a dar un 6 a todos, ¿no? A Cardoso le voy a dar un 5. Un 5 a Cardoso y un 6 a Gudel y un 6 a Castrín.
Porque lo conoce mal a los otros dos, ¿no? Pues a Fabio.
No, porque menos, ¿no? Creo que atrás estuvieron bien, tampoco le apretaron, pero a mí sí. Es que este Cardoso me deja muchas dudas, ¿no? Entonces le apruebo, pero subo un poquito más la nota a Gudel y a Castrín.
Carrileros, Carmona.
Carmona le dio un 5.
¿Y a Oso?
Y a Oso un 6. Creo que estuvo mejor.
Qué poco, ¿no? El todo el
mundo. Sí, sí. Quizás Oso algo más, pero bueno, son las puntuaciones. El que puntó y el profesor es... Sí, es que puso la tabla de multiplicar del 2.
Claro, que esto no fue...
Era la tabla de multiplicar del 2, ¿no?
Claro, es que no tuvieron que defender la cátedra. Era un examen de esto de para salir del paso.
Centro del campo, aparecieron muchos y algunos con gol. Por ejemplo, Agumé.
Agumé le doy un 5,5. 5,5, 6.
5,5. ¿Batista Mendy?
A Batista Mendy le doy un 7.
Máxima puntuación hasta el momento.
Sí, le doy un 7. Tengo que reconocer que me cuesta mucho elevarle la nota a mí. No me parece un jugador.
No quiere,
es verdad,
caer
que físicamente.
En la dinámica de todo el mundo,
claro. No. A mí no me termina de convencer. Ojo, que posiblemente yo esté equivocado. Pero ayer tiene un 7, ¿no?
Pues fíjate, alumno Sou. Que le tiene tomada.
6. Un 6.
La medida, un 6.
Madre mía,
para Sou.
Histórico.
Yo
hizo
creo
hasta
que
gol,
esto, creo que él, creo
pero es
que
una
él,
nota elevada para Sou, sí, sí.
Bueno, creo que es el primer aprobado de la temporada de Sou.
Alexis, el que fuera niño maravilla, Sánchez.
Alexis, bueno, Alexis me llamó muchísimo la atención, porque Alexis incluso fue aplaudido. Y hay algunos aficionados, como por ejemplo nuestro querido Pepe Remero, que dice que sabe de fútbol. Yo creo que no sabe de nada. Y me asegura que se levantó a aplaudir a Alexis.
¿Pepe se levantó?
Pepe Remero se levantó a aplaudir.
Pepe Remero se levantó, tendría razón a la hora
pues
de
si Pepe Remero se levanta para aplaudir a Alexis, yo lo suspendo.
Bien.
Suspendido.
Único suspendido.
Más flojito,
sí.
¿Eh?
Suspendido. Sí, le doy un 4, sí. Le doy un 4 a Alexis.
Acor Adams.
Me parece que Alexis no tiene, perdona Oliva, ¿sí? Alexis hablando en serio, me parece que no tiene nivel para, es decir, nah, Alex, sí, tú se la das, se da media vuelta, ritmo, te puede meter un pase interior, pero Alexis está dando muestra de que se ha quedado parado físicamente, pero por completo.
Tenemos 30-40 segundos no más, Víctor, sí. Nos queda Acor Adams, del 11 titular.
Un 8.
Madre mía.
Un 8, o sea, le regalas el sobresaliente, ¿no?
Un 8, pero cuidado que hay un gabinete estudiando porque se sospecha que ha copiado. Sí, profesor Cubile tiene... Sí,
piensa
profesor
que
Cubile
ha copiado.
Sí, creen que ha copiado y están compaginando con otros exámenes y posiblemente haya fusilado de la IA.
¿De qué alumno ha podido copiar?
No se sabe. A lo mejor tenía unos casquitos y se lo han ido filtrando unos walkie.
Bien, bien. Muy rápido.
Pero creen
segundo
que ha copiado.
Tiempo. Para Manu Bueno, muy rápido, Víctor.
Manu Bueno, un 6.
¿Eyuke?
Eyuke le doy un 5, muy fácil. A mí esos regatitos a mí no me gustan.
¿Sierra? ¿Miguel Sierra, el chaval?
Un 5.
Jordán, 5 minutos, que jugó 5-6.
Sin calificar.
¿A Almeida?
Almeida, el milagro de los panes y los peces, le doy un 8.
¿Le han dado un papelito?
No, quiero ser. Creo que ha sabido rectificar. Igual que hemos sido críticos en otras ocasiones, ahora se merece el elogio. No soy tan. Hoy tiene
el
un 8.
El espíritu de la Navidad invadiendo tu corazoncito.
Tiene un 8, tiene el Sevilla el noveno.
Ceballos, llévanos a las noticias de las 4 en punto de la tarde. Adiós, Víctor. Adiós, Ocaña.
Adiós
a todos.